La visión, postura y opiniones expresadas en esta presentación son personales de los presentadores y no representan la visión, postura y opinión de socios del programa, patrocinadores afiliados y del Consejo Mundial de Boxeo a su manejo y o a sus integrantes.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Combate. Estamos aquí con varias peleas que fueron interesantes este fin de semana, muchos knockouts. Y le doy la bienvenida primero a mi queridísimo Jera. ¿Cómo estás, Jera?
Todo bien de este lado, Pepe Toño. Estoy feliz de estar de vuelta aquí en Fuera de Combate como una semana más. Pues emocionados por lo que se viene. Este fin de semana habrá muchas buenas peleas. Y me sigo con mi buen amigo Manny.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos una vez más en Fuera de Combate. Contento de estar aquí una vez más y bueno, listo para platicar lo que pasó el fin de semana.
Muy bien, pues ¿quién empezamos con la pelea principal? Que fue la bueno, hubieron dos peleas principales, la de Tim Show contra Carlos, Guzmán, se me fue el nombre.
Carlos Ocampo.
Ocampo, perdónenme, se me fue ahí la onda con Alejandra Guzmán, que peleó con Arlan Ali. Bueno, esa fue la primera pelea de Tim Tzu contra Ocampo. ¿Cómo vieron esa pelea?
Devastador lo de Tim Tzu. Me parece que el Chema, ahorita fuera de micrófono estábamos hablando de lo que pudo haber pasado. Mi teoría es que Ocampo sintió la pegada de Tzu y se espantó porque se ve que pega muy muy fuerte y es completamente normal. La mezcla de emociones junto con la adrenalina arriba del ring pueden provocar pues diferentes impactos en tu mente y en tu cuerpo. Y yo creo que la pegada sinceramente lo espantó y que lo puso mal. Y pues no desaprovechó su oportunidad Tim Tzu y lo culminó en un episodio solamente.
Sí, sin duda. Creo que, o sea, porque incluso se veía, coincido contigo en que lo espantó tal vez, porque incluso se veía que después del primer golpe que lo lastimó, que puso mal a Chema, intentó reaccionar, intentaba medio tirar el jab y cuando se sentía atacado intentaba defenderse, pero sus golpes iban sin técnica, sin fuerza, no podía regresar las manos a la guardia, estaba lastimado sin duda desde el primer 1-2 que recibió, ahí se puso mal y fue imposible recuperarse y como dices fue bien aprovechado para terminar de volada en un round.
Incluso el knockout fue como poco ortodoxo, ¿no? Porque como que quería correr, no había ni una estrategia defensiva ni sí. Salirse por piernas, fue nada más corre sin ver hacia dónde va. Y de repente cuando voltea ya le cayó, creo que fue un zurdazo, ¿no? El que fulmina.
El último.
Y sí, la verdad es que no fue una gran pelea. Tim Tzu sigue siendo un monstruo, sigue siendo ese boxeador que pinta para ser uno de los más temidos. Me acuerdo como, me hace recordar a Golovkin cuando estaba en esa rachita de knockouts que fueron, no me acuerdo si eran 21 o 23, pero así siento que va Tim Tzu. Además, no se sabían eso, pero antes de esta pelea a Tim Tzu lo mordió un perro, necesitó creo que 26 puntadas en uno de sus codos y eso había puesto en riesgo la pelea, claramente no importó al momento de pelear con Ocampo, entonces, nomás para...
Peligroso, porque me imagino que fue superficial, pero le pudo haber dado un músculo o algo así y hubiera sido necesaria una operación o algo.
Ese era justo el riesgo y creo que sí.
Porque 26 puntadas está grande, ¿no?
Sí, o sea, creo que sí lo tuvo microcirugía, no estoy seguro, tengo que investigar, solamente recuerdo que...
Qué bueno que salió rápido.
Ajá, imagínate, y bueno, le suma la leyenda que podría ser Tim Tzu, recordando que su papá Costa Tzu es uno de los boxeadores más importantes de la historia de Rusia, fue campeón también del consejo y pues bueno, está esa pelea y vámonos con la de Prohrai Zorrilla, que fue una pelea pues la verdad es que decepcionante porque Prohrai de por sí Zorrilla era un un rival que salió emergente y él en algún momento era un gran prospecto. Pero después se retiró del boxeo por diferentes problemas, regresó y dijo que iba a noquear a Prohrai y a la mera hora pues no pasó nada. Fue una pelea que además tuvo algunos errores. En el primer round tiran a Prohrai, debió de haber contado como caída, no la contaron. Después Prohrai regresa y tira a Zorrilla, yo creo que en un buen golpe mientras estaba mal parado. Y ya después, la verdad es que después de los primeros cuatro rounds fue una pelea apestosa, por ponerle algún adjetivo. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de verla?
Dale, mani, dale.
Sí, vi los highlights nada más. La verdad es que empecé a verla y también un poquito aburrida. Creo que incluso a Progrise, el rival sin duda no le fue nada cómodo. Yo creo que pegó más duro de lo que él pensaba y lo comentábamos hace ratito. También lo vi muy fuera de distancia. Tiró muchos golpes que estaban muy, muy lejos incluso de los guantes de... Se me fue el nombre del rival.
Zorrilla.
De Zorrilla, Daniel Zorrilla. O sea, tiraba... No sé, la verdad es que lo vi muy fuera de distancia, lo vi un poco desencanchado. Recibió un golpe que sí creo que fue caída. Tal vez, como te digo, se lo espantó. Pero sí, la verdad es que la pelea bastante apretada, bastante tosuda.
Sí, a mí lo que realmente me interesaría ahorita sería como ver qué viene para Regis Prograis. Por ahí puede ser, no sé, un Teófimo López, me encantaría. No creo que Teófimo López se retire, sinceramente es una buena estrategia para conseguir una mejor bolsa. Pero no siento que me haya quedado de ver Regis Prograis, simplemente las peleas se hacen a base de estilos. Esta vez le tocó un boxeador muy complicado. También me gustaría ver a Zorrilla en el futuro porque lo hizo bastante bien, complicó bastante a Regis Prograis. Y pues nada, habrá que esperar a ver qué pasa. Pero este fin de semana sí nos regalaron una pelea un poco aburrida.
Un poco es...
Es poco.
Es poco, exactamente. Sí, yo fíjate, ahorita que lo mencionaste, creo que valdría la pena ver a Zorrilla entre otro rival, a ver los estilos, ¿no? Porque era un boxeador clásico contra un boxeador golpeador y pues obviamente eso hace que la pelea sea lenta, como muy a la expectativa de qué hace uno, qué hace el otro y a ver en dónde se encuentran. Y pues bueno, tuvimos ese resultado. En esa misma cartelera hubo un muy buen knockout, fue una gran sorpresa, la verdad. Ramla Lee, que es conocida por ser una gran prospecto del boxeo femenil, que además entiendo que es una de las principales exponentes de musulmanes. La verdad es que ella tenía todo para ganar esta pelea contra Alejandra La Roquera Guzmán. Ramla Lee estuvo incluso entrenando con varias celebridades y varias boxeadoras de muy alto nivel. Entiendo que estuvo ahí con Marlene Esparza, por ejemplo. Y llegaba muy preparada, pero Alejandra Guzmán, que tenía ya 2 derrotas, me parece, revivió su carrera con una mano derecha muy, muy molesta para Ramla Ali. Y eventualmente empezó a soltar la izquierda y la tiró en el round 6, si no me equivoco. Luego la noquea en el 8, pero la verdad es que Ramla Lee recibió muchísimo castigo que nadie nos imaginábamos que iba a suceder. ¿No vieron esa pelea?
Sí, a mí me gustó bastante la continuidad de Alejandra. Muchos pudieran pensar que...
Por ahí hubo un...
Fallas de origen.
Exacto.
Por ahí pudiéramos pensar que iba a ser solamente una prueba sencilla para Ramla Lee, pero... Es lo que me gusta del boxeo, nada está escrito. Ella se aventó un knockout muy bonito con una mano izquierda muy poderosa, un upper que pues la mandó a dormir a Ramla Lee. Sí fue una gran sorpresa, creo que nadie esperaba este resultado. Pero me gusta eso de que Alejandra, yo estuve viendo sus historias previo a la pelea en redes sociales y su confianza era brutal, o sea, ella prácticamente ya avisaba que iba a ganar, que había llegado a ese escenario a ganar. Eso me gustó, que arriba del ring se mostró irreverente, se mostró hasta cierto punto pues faltándole al respeto a Ramla Lee, que es lo que debe pasar arriba del ring, ¿no? Yo creo que arriba del ring no debe existir el respeto, más que el respeto deportivo, pero bueno, ella salió a hacer su trabajo, a boxear y nos regaló un knockout muy bonito.
Que además es bonito y sorprendente cuando vemos knockouts en el femenil, ¿no? Porque normalmente son peleas de alto impacto, se golpean mucho porque son 2 minutos en vez de 3 como el varonil y normalmente llegan como con mucho más choque, pero hay pocos knockouts en el femenil, entonces cayó sorpresivo y espectacular, ¿no? También en esta función tuvimos a Cereo Gil, que también noqueó a Davis, una pelea interesante en donde de repente tiró 4 golpes de poder y bueno, termina ese... Es nada más un knockout bonito para tenerlo por ahí. Hill está levantando su carrera Nuevamente, y pues eso es a grandes rasgos lo que tenemos de este fin de semana pasado, ¿cierto?
Es correcto.
Sí, o sea, hubo más, más actividad, pero eso es lo principal y con eso nos vamos a quedar. Ahora, lo que sí hay es muchas noticias acerca de lo que está pasando en el mundo del boxeo. Por ejemplo, HBO regresa al boxeo, pero no como hubiéramos imaginado, no van a tener funciones de box. Lo que van a tener es un documental especial para Oscar de la Hoya, para Golden Boy. La verdad es que ya quiero que salga, sí. Es algo que quiero ver. Así como salió la película de George Foreman, esa también ya me hace falta verla, ¿no? ¿Ustedes ya la vieron?
No la he visto.
No, pues nos deberíamos de armar un watch party para verla. Sí, sí. Yo pongo las palomas y usted la chela. está eso. También Golden Boy, mucha actividad de Golden Boy, ¿no? Demandó a Ryan García y a su representante Guadalupe Valencia por los derechos exclusivos para promoverlo. Esto es porque lo que se da a entender es que ellos estaban buscando ya peleas por su cuenta, como separándose Golden Boy, y Golden Boy dijo...
Hay un contrato, ¿no?
Exactamente. Entonces los están demandando... Y sigue la telenovela de Ryan García, Oscar de la Hoya, Golden Boy en general. Y me da tristeza porque siento que eso no va a llegar absolutamente a nada. Y lejos de ser algo importante, más bien va a truncar la carrera de Ryan García, que de por sí no está teniendo mucha actividad. Y Golden Boy está perdiendo también uno de esos talentos que le podría generar mucho más dinero si tuvieran una buena comunicación con él. Digo, no sabemos de quién es culpa, la verdad es como que tal vez malentendidos que suelen suceder entre promotoras y boxeadores, pero bueno, a ver qué va pasando con eso. Por ahí también hay rumores de Mayweather contra Gotti 2. Están aprovechando todo el relajo que se hizo en el ring y que se pelearon. De hecho, suspendieron después de la pelea suspendieron ya todo el evento. Creo que iba a cantar Ozuna o algún, no me acuerdo quién. Entonces imagínense, más drama. Y obviamente Mayweather, que es un artista para generar dinero, dijo, aquí es en donde va a haber, porque la gente quiere saber qué.
Quiere morbo.
Exactamente, qué va a pasar con Gotti nuevamente, ¿no? Un Mayweather que además va a tener un tour por África. Va a estar en Zimbabue y en Sudáfrica visitando. Que eso me hubiera gustado. ¿Mandé?
¿Qué va a ir a hacer?
Pues nada más yo creo que promocionar y saludar a la gente y tener como un tour ahí. La verdad está muy interesante. A mí me gustaría que eso lo hicieran más boxeadores. Recordando un poquito a Muhammad Ali y que él tenía esa empatía con la gente. Entonces él daba un tour y obviamente por eso volvió una superestrella. Ahorita estaba justamente escuchando el libro de Will Smith, en donde habla acerca de cuando actuó como Muhammad Ali. Y en alguna parte de ese libro dice, la diferencia entre una estrella de Hollywood y una estrella mundial, o sea, de las películas, todo eso, es que tanto haces tour como artista a diferentes países. Porque si tú nada más haces lo que tienes que hacer y actúas, te quedas en Estados Unidos. Pero lo que te hace una verdadera estrella es cuando ya te vuelves global y puedes interactuar con la gente de otros países. Creo que eso le ayudaría mucho a los boxeadores. Solamente tener viajes, pero obviamente tener una buena RP para que te pueda agendar que, no sé, medios y firmas de autógrafos, días de exhibición. Ajá, creo que eso es importante, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna noticia que quieran contarnos o yo me sigo?
Yo puedo agregar un dato muy curioso a lo que mencionas de Muhammad Ali. Es precisamente en uno de esos viajes al continente africano donde él hace la diferenciación entre pertenecer a la nación del Islam y a la religión islamita como tal, porque son dos cosas muy diferentes. Y en un viaje a África, Muhammad Ali se da cuenta que realmente él lo que quería era profesar la religión del Islam, no tanto el pensamiento radical de la nación del Islam. O sea, es curioso, claro. es complicado, pero les dejo de tarea que investiguen ahí un poquito más acerca de ese tema, de cómo Muhammad Ali decide abandonar a la nación del Islam para involucrarse por completo en la religión del Islam, que no es lo mismo a la nación, y eso en sí le abre demasiado el pensamiento y es lo que forja un poco lo que es Muhammad Ali como leyenda.
Eso está buena, ¿eh? hay que revisarlo. De Muhammad Ali podríamos hablar episodio de alguna temporada entera. Y bueno, hablando de leyendas, vinieron a. Bueno, vino a México el Lince Castillejo, que es uno de los campeones más amados en España. Quizás sea el más importante, no sé. Pero tuvo grandes peleas, sobre todo con el Feroz Vargas. Ese fue un gran tiro. Y ayer en este restaurante que está por ahí, por Polanco, no me importa, en De Palma, estuvieron la Chiquita González, Carlos Zárate, Javier Castillejo y César Bazán. Y a los tres primeros ya les hicieron su dibujito. Entonces ya tienen ahí su dibujo puesto en una pared de pan. La verdad es que me da gusto que está retomando eso. También encontré, si un día van para allá a comer, a echar una copa, lo que sea, está Julio César Chávez, está Mike Tyson, está Canelo, está Jackie Nava, Ana María Torres, estos tres que ya les dije. Por ahí está Josejas, que se nos desapareció, pues no sabemos si permanentemente, pero ojalá esté bien por ahí. ¡Saludos, Josejas! Y bueno, ahí para que sea una vuelta a la esquina del box en The Palm, está interesante conocer ese lugar. Y pues vámonos ahora sí a lo que viene siendo los anuncios de peleas de, no de esta semana en particular, pero sí cómo ha evolucionado el tema de Canelo y todo el peso supermedio. ¿Cómo ven primero Canelo Jack y luego Canelo Charlo?
Dale mi manita. Pues la verdad es que, comentaba hace ratito, me generó un poco de tristeza las declaraciones de Badou Jack por todo lo que engloba. En primer lugar, porque le dijo que no a una posible pelea con David Benavides. También le dijo que no a... Perdón, si alguien no está enterado, vamos a dar un poquito de contexto. Badou Jack dio unas declaraciones en estos días en donde se quejó de que Canelo quería pelear con él por el título crucero del Consejo Mundial, pero le pidió en el contrato que bajara 20 libras por debajo del límite de la categoría, del límite bajo de la categoría, y que también había una cláusula de rehidratación en donde no podía subir más de 10 libras después del pesaje. Es decir, iba a pelear 10 libras por debajo del peso crucero, que era el título que estaba en juego. Entonces, después de que Canelo le dijo que no a Benavides y le dijo que no a David Morrell, y salen estas declaraciones de Badou Jack, la verdad es que me generó un poco de tristeza, porque creo que coincidimos en eso. Ya vimos tal vez al mejor Canelo, la mejor etapa del Canelo que pudimos haber visto. Ya no creo que veamos a un Canelo más fuerte que el que vimos contra Saunders o contra Smith.
Plant.
Contra Caleb Plant también. Contra Golovkin 2 y 3 también era un gran nivel el que traía Canelo. Entonces creo que para la salida al menos de las grandes ligas del Canelo, o del top 5 libra por libra del mundo, porque hay muchos que vienen atrás de él, ya casi sacándolo de la lista, creo que esperábamos una pelea más fuerte de Canelo, más difícil, un reto más grande. Sale lo de Badou Jack, sale que no a Benavides, sale que no a David Morrell, y creo que ahorita está un poco incierto. Entonces creo también la de Yermal Charlo no se dio. Entonces creo que de todas esas posibilidades...
No, espérate, esa no se ha cancelado, esa no, sigue...
Ojalá, porque justo creo que Canelo necesita y merece una guerra para mantenerse todavía un poquito, unos años vigente. Creo que tiene bastante buena edad y creo que merece ya y necesita en su carrera una pelea con alguno de estos mencionados.
Sí, ahora, yo me pongo a pensar en justamente todas estas negociaciones que no se lograron. Obviamente la pelea que todos queremos ver es con Benavides, no hay duda, no hay... O sea, nadie pondría a alguno otro por encima de Benavides, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
O sea, incluso Bivol, que es una buena pelea.
Charlo quiere ver Benavides con Canelo que él con Canelo.
Exacto, o sea, yo estoy seguro de eso. Vamos a decir que Canelo esté guardando una fecha como puede ser el 5 de mayo del próximo año para esa pelea. Porque yo estoy pensando en este momento en temas promocionales. Ahorita estamos en junio, es julio, agosto y septiembre. O sea, son 2 meses y medio para promover una pelea. Entonces quizá por eso Canelo no está aceptando pelear con Benavides. Yo sé que si la quisieran hacer, la hacen en este tiempo. Pero a lo mejor lo que quieren crear es esa...
Aumentarla un poco más.
Exacto. Y tener un poquito más de tiempo de preparación, quizá incluso verse a ellos mismos pelear contra algún otro rival importante de la división o de las divisiones, no sé. Yo creo que por eso la pelea de Benavides con Canelo no sería este año. Ahora, la pelea con Jack a mí no me desagradaba, pero sí entiendo que las condiciones son no voy a decir la palabra que estoy pensando. Con Charlo en papel siempre ha sido una pelea interesante para Canelo. La gente le pedía a Canelo que peleara con Charlo en algún momento. Pero ahorita, ¿cuál es el problema y por qué la gente no está convencida de esa pelea?
Por la inactividad de Charlo.
Exacto. ¿Cuánta inactividad tiene? 2 años sin pelear.
Sí.
Ahora, son 2 años sin pelear y además creo que, o sea, no, yo no sé si se ha subido al ring o no, pero además Canelo es de la 168. Charlo estaría subiendo a una división, o sea, 8 libras, 4 kilos, a una división más grande donde nunca ha peleado. Entonces es como que esa desventaja que con la que llegaría Charlo, pero bueno, leía una publicación por ahí y decían, bueno, es una buena paga para Charlo. Pues sí, pero no queremos que nada más sea una buena paga, queremos que vaya a pelear y que sea una pelea entretenida, ¿no? O sea, al final para eso queremos ver esa pelea.
Sí, creo que es injusto el hecho de que tu primera pelea en una división sea contra alguien como Canelo, después de venir de una inactividad tan larga. Y en el tema Benavides, algo que a mí no me preocupa tanto es que Benavides es relativamente joven, tiene apenas 26 años. Entonces no me sorprendería tal vez que Canelo posponga esta pelea incluso un par de años más. Él menciona que se quiere despedir a los 35, me parece.
Uh-huh.
Sería tal vez hasta su última pelea con un Benavides de 28 años, que arriba del ring demuestra una madurez más grande. Sinceramente se ve un boxeador muy, muy maduro que sabe utilizar sus estrategias. Entonces, yo no veo como un problema eso de lo que la gente dice constantemente, que tal vez Canelo los agarra grandes y tal. Creo que con Benavides no hay ese tema. Él es joven aún le quedan muchos años de carrera, esperemos que así sea. Entonces, también no me sorprendería ver esa pelea en un año o incluso hasta 2 años, por lo mismo de que Benavides tiene mucho tiempo para hacerlo. Ahora, con Charlo, pues sí veo más complicado el asunto por esto que comenta Pepe. La cuestión es quién sería el rival para Canelo. O si ya no va a pelear en septiembre, también eso puede pasar. No me cabe duda de que Canelo está en el gimnasio entrenando, eso lo tengo claro. Pero la cosa es qué rival está disponible para la fecha de septiembre de buen nivel. Porque no queremos verlo contra un rival que no cumpla con las características con las que nos ha venido trayendo Saúl Álvarez. Incluso cuando se habla de Ryder, de que para muchos era un desconocido, Ryder dio una gran pelea, le puso cara a Canelo y lo llevó hasta los 12 rounds. Pues no diré que sin problemas, pero lo llevó, le alargó la pelea.
Sí, de acuerdo. Ahora, sabemos que Benavides va a estar peleando contra Morel. Tú decías que no tenemos fecha todavía, Jena. Esa es una gran pelea y creo que esta es una de esas que pone en riesgo la pelea también de Benavides contra Canelo en algún momento, porque si Morel da el campanazo a Benavides, que puede pasar,
¿no? No sería una sorpresa.
Exacto, no sería una sorpresa porque es una pelea muy pareja, muy buena, muy interesante. Tú dijiste, Manny, apenas te dijimos, es un tirazo. O sea,
sí.
Esta pelea puede cambiar las cosas para ambos lados, porque para Benavides va a ser, yo ya le gané, incluso si Canelo está lejos de tener esta negociación, ¿por qué no pensar que Benavides Morel es la nueva gran, o sea, puede ser la nueva gran rivalidad de ese peso? Los dos pegan muy duro, los dos tienen muy buena técnica, los dos son temidos en la división. Entonces sería súper interesante ver qué pasa con ellos y ver qué tanto ellos pueden llevar a esta división a otro nivel sin Canelo, ¿no? O sea, está por ahí interesante. Y y abajo de ellos hay un anuncio de una pelea muy padre. ¿La quieren aventar?
Sí, claro. Sebastián Fundora contra La Bala Mendoza 2.
Tirazo. La verdad es un tirazo. ¿Y qué opinan de esa? Tú, Manny, ¿qué andas ahí?
Va a estar interesante, ¿eh? Creo que Fundora tendrá que corregir algunos errorcitos que ya platicamos. Creo que tendrá que trabajar un poquito más a la distancia y aprovechar sus largos brazos. Espero que le haya servido esta derrota desafortunada con un knockout de experiencia para aprovechar mejor su físico y esperamos verlo ganar esta vez, sinceramente.
A mí me gusta mucho la pelea de así de primera, ahorita que nos enteramos, porque Fundora es un boxeador que toma riesgos, ya se vio. Me preocupa tal vez un poco de cómo va a asimilar el knockout en una nueva pelea. O sea, él no se está tomando una pelea de colchón como para volver a retomar lona, sino que está yendo por todas las canicas. Eso también me gusta, habla bien de que es un boxeador de, que le gusta tomar riesgos. Independientemente de que esta última vez que lo vimos aquí en la comida del aniversario, se nota muy tranquilo. Me gustó cómo tomó la derrota, como pues no pasa nada, simplemente perdí, es algo que pasa en la vida. Entonces habrá que ver cómo llega contra una Bala Mendoza, que seguro está turbo motivado, está listo para la guerra. Yo sigo con la idea de que Fundora iba ganando la pelea hasta el momento del knockout. Entonces creo que si Fundora sabe hacer las cosas bien, que estoy seguro que las hará, puede recuperar el cetro, pero pues es una pelea de poder a poder.
Nosotros cuando iba a ser la primera pelea, hablábamos de cómo Fundora normalmente, o sea, él siempre se fajaba, él le encantaba intercambiar golpes y todo eso, y decíamos, algún día alguien le va a pegar y va a ver, se va a arrepentir de no haber usado su distancia. Ya sucedió. Entonces, en esta pelea yo sí creo que Fundora va a querer tener destellos de ser fajador, pero sí creo que va a entrar mucho más cuidadoso al ring, creo que va a trabajar más. Exacto, tiene que hacerlo, pero ahora es un boxeo que yo entiendo que no conoce tanto, aunque sí sabe manejar un poquito la distancia, no sé qué tanto va a manejarla para poder dejar a Mendoza tan lejos de un buen alcance para golpearlo. No sé, no recuerdo una pelea en donde haya sido su estrategia, ¿ves? Entonces, es una pelea que otra vez es un volado. Ahora, yo creo que Mendoza tiene un mayor porcentaje de para ganar esta pelea que la primera. Primero. Porque estoy de acuerdo contigo. Para mí, también iba ganando Fundora hasta que pues, pasó el knockout. Entonces, va a ser una gran función. Y hay que reconocer lo que está haciendo Samson Leukowitz, porque él es el promotor de Benavides y de Fundora, y él está haciendo estas peleas que los aficionados queremos ver. O sea, eso es importante, es un promotor que está arriesgando a sus peleadores, pero le está dando a la gente algo diferente, algo que a veces se tarda mucho, como mencionaba, bueno, Canelo es un ejemplo, y yo entiendo que hay muchos involucrados que... inversionistas, las organizaciones, los promotores, las plataformas digitales, la televisión. Entonces, yo sé que Canelo no es tan libre de decidir contra quién quiere pelear. Él puede dar un nombre, pero no necesariamente va a ser lo que él diga, tiene que pasar por diferentes filtros. Gracias a Samson, que sí está pudiendo lograr eso con sus propios peleadores, ¿no? Entonces, eso para tenerlo ahí en cuenta. Y pues bueno, no sé si quieren como... ¿quieran mencionar algo más o nos vamos ya a las peleas que tenemos este fin de semana?
Vámonos a las peleas del fin de semana. Que hay muchas, ¿eh?
Sí, la verdad es que ahora sí hay buen box. Empezamos con la pelea de título del Consejo Mundial de Boxeo. Es Carlos Adames contra Julian Williams de a 12 rounds por el título interino del peso medio. Adames, que también está esperando su pelea contra Charlo. Creo que esta es una pelea mucho más... pareja interesante, pero bueno, qué bueno que Adames está teniendo actividad y este fin vamos a ver qué tal está él en este peso, ¿no? Tú sigue, Gera, platícanos de otra.
También tenemos a otro posible 168 libras complicado, ya sea para Benavides, para Morel, para Canelo, Edgar Berlanga en contra de Jason Quigley. Va a ser una buena pelea. Berlanga, no sé si aún conserve su 100% de efectividad en knockouts. Ya no. Hay que recordar que hasta su pelea 16 todas sus peleas las llevaba ganadas por knockout. Pero bueno, se presenta Edgar Berlanga. Hay que ver cómo viene. Se ha hablado mucho de que es el futuro de la división y tal. Ya no es tan joven, ya tiene 26 años. Entonces creo que ya es momento de que le empiecen a soltar a los leones. Y pues nada, a esperar también su inminente choque contra alguno de los Davides que van a pelear en un futuro.
Ya, tirazo, ¿eh? Ojalá, sí. Ojalá esa sea una de las... ese triangulito estaría muy interesante y bueno...
Incluso vi que era un posible rival de Canelo, ¿no, Berlanga?
Pues dicen, pero yo no sé si esa sea la decisión correcta, en este caso para Berlanga. Ahora, que si da un campanazo, que puede suceder también, sería espectacular, ¿no? Pero no tenemos que dejar de lado a Quigley. Quigley es un rival que ya tiene cierta jerarquía, que sí. es importante. Entonces, no podemos asumir que Berlanga, por ser un gran prospecto, ya va a ganar esta pelea.
Sin duda.
Así es. Y luego, en esa misma función está Adam Kounaki contra Joe Cusumano. Es una pelea interesante de peso completo. Esa nada más para ir fijándonos en quiénes están relevantes en el peso completo. Kounaki ya tiene varias peleas importantes. A ver qué sucede, ¿no? También hay otra pelea interesante. Erickson Lubin contra Luis Arias. ¿Cómo ven esa?
Erickson Lubin, hay que ver cómo regresa después de lo que le pasó con Fundora, que me parece que le rompió la quijada o algo así, ¿no?
Fueron peleones.
Ese fue un peleón, creo que es la mejor pelea que le he visto a Fundora, porque tocó la lona por primera vez, uh-huh. Se levantó y dio una verdadera guerra. Pero Lubin es un gran boxeador, me gustó mucho lo que hizo contra Fundora, incluso creo que él lo estaba dominando. Perdón. Así que será una muy buena pelea este fin de semana.
Sí, definitivo. Ahí, vamos a tener buena actividad.
Sí.
¿Qué otra pelea está importante? Está Joshua Franco contra Kazuto Yoka.
La número 2.
Así
es. Revancha en Japón. En la primera empataron. En esta no me sorprendería ver a Joshua Franco traer la victoria. Es un boxeador muy inteligente. Es hermano de Jesse Rodríguez. Solamente que Franco es super mosca y Jesse es mosca en estos momentos. Pues ha tenido varias buenas peleas. Franco creo que hizo una trilogía contra Moloni. Ahí con algunos problemas en la decisión, que si fue empate, que si fue no contest. Pero es un boxeador muy bueno, técnico, solamente que también siento que es de esos boxeadores que se espantan con la pegada. Entonces habrá que ver este fin de semana si gana o qué sucede, porque la primera pelea fue una pelea muy cerrada y muy, muy interesante.
Sí, va a estar interesante. No, la verdad es que no tengo ningún pronóstico para este tiro. Ojalá nada más esté muy interesante. También una pelea de título interino, peso paja, es Sara Borman contra Perla Pérez, va a ser obviamente 10 rounds porque es a lo que pelean las mujeres, va a ser una pelea interesante para verla por ahí.
Sí.
Tenemos también Daigo Iga, que fue campeón del Consejo Mundial de Boxeo contra Sirichai Taiyen, 10 rounds. Daigo Iga, que en algún momento se habló de él como un gran prospecto de boxeo, gana el título y después como que se nos desinfla, pierde el título y pues ya no... No ha regresado a la élite, pero entonces está interesante verlo de regreso. Estoy buscando a ver qué otra hay.
Yo tengo a Fernando el Puma Martínez, claro, contra Jade Bornea, que actualmente es el único campeón para Argentina. Bueno, no pertenece al consejo, pero ahí es como un dato. Es un buen peleador, me parece un boxeador muy aferrado, y esta es una pelea de invictos, así que habrá que ver... ¿Qué tal salen los dos?
Sí, fíjate que los argentinos son grandes, tienen grandes boxeadores. De repente les falta apoyo, pero creo que lo hacen muy bien. Y no puedo no acordarme ahorita que perdió la selección mexicana cuando salió este periodista argentino a decir que México no le sabe nada al fútbol, pero cuando hablamos de boxeo, ahí sí, a argentinos no le va tan bien.
Sí, es la realidad. Pues cada quien a su deporte. Así como Argentina tiene buenos campeones mundiales, no tienen la cantidad de campeones mundiales que tiene México. Pero bueno, el Pumita es un buen boxeador, es un noqueador, así que a esperar un buen resultado para él.
Así es. Y hay dos peleas más, nada más para mencionarlas. Musashi Mori contra Takuya Watanabe, está interesante. Y Reshad Mati contra Wesley Ferrer. Esas dos peleas son que están para el 24 de junio. Y voy a mencionar una más que no es no es precisamente el fin de semana, pero va siendo entre semana de la próxima. Va a ser el 28 de junio, es el título mundial por el peso paja del Consejo Mundial de Boxeo España para Dabsaril contra Norihito Tanaka. Estos peleadores son muy interesantes, no son muy conocidos, no son populares, por lo menos en este continente, pero la verdad es que es una pelea de alto nivel, de mucha velocidad, tal vez no la mejor pegada, pero es mucha técnica y mucha velocidad. Entonces, si por ahí la pueden ver, voy a preguntarle a nuestros amigos de ESPN Knockout a ver si la van a pasar ahí para desvelarse o desmañanarse más bien y poderla ver, ¿no? Y pues Con eso prácticamente cerramos el programa, amigos, gracias por escucharnos. Vamos a estar trabajando mucho para la próxima semana porque hay buenas peleas y van a seguir. Afortunadamente se están anunciando muchas peleas que queremos ver. Entonces, pues vamos a traerles acá más chisme.
Sin duda, el boxeo vive una excelente época. Grandes peleadores, grandes peleas por venir. Y esperemos que se den todas muy pronto.
Amigos de Fuera de Combate, gracias por escucharnos en un capítulo más. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, donde estaremos ahí compartiéndoles lo que se viene para Fuera de Combate. Y pues nada, muchas gracias.
Adiós.